Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Quero compartir alguns assuntos relacionados con la relación que tuvieron algunos hombres con la palabra de Dios, especialmente Esdras, Moisés y Samuel. Quiero mostrar tres aspectos que se ven en la vida de estos hombres que ellos tuvieron en relación a la palabra de Dios. El pasaje que vamos a leer de Esdras nos muestra los tres aspectos solo en Esdras, pero son aspectos que se ven en general de todos los hombres que el Señor usó a través de las Escrituras, y no solo en las Escrituras, sino son aspectos que se ven en hombres que Dios ha usado a través de la historia de la Iglesia. Si usted mira, si usted estudia algo de un poco de la historia del Antiguo Testamento, estos hombres son puntos claves. Moisés, pues, fue el escritor de, si se puede decir, de la primera parte de lo que fue el Antiguo Testamento. Samuel fue el que hizo prácticamente la segunda colección, recopiló la segunda colección de los escritos del Antiguo Testamento. Y Esdras, los estudiosos dicen que es uno de los hombres importantes en lo que fue la selección del canon del Antiguo Testamento. Nosotros por el testimonio bíblico no alcanzamos a comprender el valor del ministerio de estos tres hombres, pero lo que uno nota fue que estos hombres amaron profundamente la palabra de Dios. Entonces vamos a ver tres aspectos que uno nota en ellos que deben ser asuntos que deben caracterizar a aquellos que siguen al Señor. El Señor dice de sus ovejas que sus ovejas se caracterizan porque oyen su voz y le siguen. Entonces nuestra relación con la palabra de Dios muestra mucho de nuestra relación con Dios mismo. Entonces vamos a leer el pasaje, dice, desde el verso 9, Esdras 7, verso 9, dice: porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. ¿Por qué? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces ahí están los tres aspectos que yo quiero resaltar. Cómo el corazón de Esdras tenía, pues, amor hacia la palabra, obediencia hacia la palabra, y tenía carga porque esa palabra fuera enseñada. Entonces vamos a hablar de esos tres aspectos. Antes de hablar de esos tres aspectos, es interesante la frase que dice al final del verso 9, que dice que estando con él la buena mano de Dios. O sea que, de alguna manera, lo que hacía Esdras tenía la bendición de Dios, tenía el respaldo de Dios. Esdras no iba solo, no iba por su cuenta, sino que había una mano soberana ayudándole y bendiciendo todo lo que hacía. Y antes de ver los asuntos que vamos a ver, yo quiero que miremos eso, que se resalta siempre que hay amor, obediencia y fidelidad a la palabra del Señor. Por lo menos el Salmo 1, verso 1, que es un salmo muy conocido, que se habla de la relación del hombre justo con la palabra, resalta una frase que quiero que resaltemos, que se nos dice ahí en Esdras. No pierda el pasaje de Esdras porque vamos a estar viendo muchas veces. Entonces lea el Salmo 1, verso 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ahí está Esdras, ahí está Moisés, ahí está Samuel, ahí están muchos que han hecho de la palabra de Dios su deleite, que han hecho de la palabra de Dios su vida, su alimento, su alegría. Y dice: y en su ley medita de día y de noche. Y el resultado de eso que está diciendo el salmista es que ese tipo de personas tienen una vida como la que se va a describir acá. Será como árbol plantado a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, Y esta es la frase que quiero resaltar. Y todo lo que hace prosperará. A mí esa frase sí me ha impresionado. No solo lo de prosperará, sino todo lo que hace. ¿Sí? Es la mano de Jehová está bendiciendo todo alrededor. Ni las hojas caen. Cuando tú estudias la tipología, lo importante del árbol es que dé fruto. ¿Sí? Pero aquí el salmista dice, ni siquiera las hojas van a caer. Si hay cosas en nuestra vida que realmente no son tan esenciales ni son tan importantes. ¿Qué es lo más importante? Lo espiritual, lo eterno, lo de Cristo. Pero si hay algo que es verdad, es que aquel hombre que se deleita en la palabra de Dios, en todas las áreas de su vida, él va a sentir la bendición de Dios. Él va a ver el cuidado de Dios, él va a ver la ayuda de Dios. No quiere decir que no va a pasar situaciones difíciles, pero él va a ver cómo Dios está con él. Él va a ver cómo Dios le está ayudando. Él va a ver cómo Dios le está cuidando. Él va a ver la mano de Jehová sobre él. Y resalte esta palabra que a mí siempre me ha impresionado. Todo lo que hace. Un hermano decía, ¿será que yo puedo ver a mi alrededor? ¿Yo puedo ver la bendición de Jehová? Eso habla mucho en mi relación con la palabra. ¿Cuánto estoy dedicándole de día y de noche a la palabra? ¿Cuánto me estoy ocupando en ella? ¿Cuánto me estoy deleitando en ella? Eso va a llenar y va a influenciar todas las áreas de mi vida. Nunca se encuentra en las Escrituras un hombre que ame a Dios y que ame su palabra que viva una vida miserable. Siempre fueron hombres llenos de gozo, de alegría, de paz y de bendición en sus vidas, aunque pasaran situaciones difíciles, la mano de Jehová estaba sobre ellos. ¿A usted no le parece eso impresionante? Esdras estaba saliendo, Esdras estaba saliendo de Babilonia. 5 meses de camino, y en ese desierto que tuvo que atravesar hasta Israel, tenía la mano de Jehová con el Señor, con él. Es una bendición a aquellos que honran la palabra. El asunto es tanto que el Señor Jesús le dijo un día a sus discípulos, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, todo, y resalte esa palabra, todo lo que pidáis os será hecho. Esas palabras son de peso. Y no estamos hablando de ese cristianismo de desear cosas, porque cuando tú te llenas de la palabra de Dios, tus pensamientos, tus deseos van a ser bastante puros. Pues hay una relación siempre del hombre justo a la palabra de Dios. Y siempre que el Señor ve fidelidad en estos asuntos, siempre hay bendición, siempre hay ayuda, siempre hay cuidado. Sigamos ahí en Esdras. Dice, estamos en el verso 10. Esdras 7, verso 10. Pero ¿por qué estaba la bendición del Señor? Mira lo que dice la Escritura. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Esa frase es bien interesante. Antes de ir a las Escrituras, Él había dispuesto su corazón, él había preparado su corazón para inquirir. Vamos a ver otros pasajes donde nos hablan un poco de, ya no solo de Esdras, sino de otros hermanos que tuvieron eso. Porque muchas veces la vida cristiana es muy superficial, porque también cuando vamos a la palabra somos muy superficiales. Poco inquirimos, poco investigamos, poco profundizamos. Mira lo que decía Lucas, vamos a leer el Evangelio de Lucas capítulo 1, verso, no vamos a leer muchos, muchos pasajes en relación a estos asuntos. Ahora, cómo Lucas, no Esdras, sino cómo Lucas nos muestra una manera más práctica que es inquirir. Y cómo esto muestra amor y cómo esto muestra delicia de estos hombres en relación a la palabra de Dios. Lucas 1. Vamos a leer desde el verso 1. A veces nosotros pasamos por estos pasajes muy rápido, pero en estos pasajes hay una muy buena enseñanza. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Algunos eruditos de las Escrituras dicen que probablemente de los tres evangelios sinópticos, el último que se escribió fue el de Lucas. O sea que ya circulaban entre los hermanos probablemente el de Mateo y el de Marcos. Entonces muchos de nosotros hubiéramos pensado, pues ya se habló sobre el evangelio. Ya tenemos dos evangelios, ¿para qué otro? Porque a veces nosotros somos así. No, pero ya. Pero Lucas dijo, aunque ya hay varias cosas que ya se propusieron algunos hermanos, el amor de Lucas lo estimuló, claro, una obra del Espíritu Santo lo estimuló a dedicarle un tiempo especial a algo que para él era importante. ¿Sí? Porque a veces nosotros pareciera que aprendemos a vivir de un testimonio de segunda mano, lo que otros dicen. Y no tenemos un testimonio personal de lo que Dios dice. Y a veces nos acostumbramos tal vez que mi relación con la palabra es solo lo que escucho el domingo. O las dos reuniones que hay en la iglesia. Pero pocos tienen un testimonio personal del asunto. Pues Lucas, aunque ya habían algunos que se habían propuesto poner en orden las cosas, mira lo que él dice. Tal como nos lo enseñaron lo que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, y mira estas frases, después de haber investigado, eso es lo de Esdras, ¿no? O sea, sí, hay algo que circula, pero yo me propuse, además de lo que ya circula, investigar. O sea, dedicarle al asunto. ¿Será verdad lo que estos hombres están diciendo? Y si es verdad, hay que conocer esa verdad más profundamente y más verdaderamente. Porque a veces nos quedamos solo con lo que nos dicen y a veces no sabemos si lo que nos dicen es tan real como nos lo están diciendo. Pero el que ama dispone su corazón para investigar, o sea, para ir más al asunto. Y mira lo que dice, haber investigado, y mira esta frase, con diligencia. Esas son frases que le dan importancia al pasaje. Porque así yo puedo investigar de Google 5 minutos, ya Wikipedia, ya investigué. Pero en el tiempo de Lucas no había internet, no había muchas librerías. O sea que ese trabajo de diligencia, ese trabajo de esto, ¿qué mostraba? Que Lucas amaba la palabra del Señor. Y eso nos debe despertar a nosotros a tener una disposición no tan superficial hacia las Escrituras. Porque volvemos a lo que leíamos ahorita en el Salmo. A veces nuestra vida cristiana no tiene la bendición del Señor porque todavía la palabra no es nuestra delicia. Mira lo que sigue diciendo. Investigado con diligencia, y resalte esta otra palabra, todas las cosas. Son palabras, de cada palabra le va aumentando. O sea, investigó con diligencia y no solo un asunto, porque a veces nosotros somos, bueno, solo el bautismo. Solo esto, ¿no? Pero Lucas investigó todas las cosas. ¿Y saben qué, hermano? De los tres evangelios, posiblemente el único que no fue testigo de lo que escribió fue Lucas. Y el evangelio más sólido históricamente es el de Lucas. ¿Qué muestra eso? La bendición que tiene la diligencia. El alma diligente, ¿se acuerda que hablamos en el campamento el último día? El alma diligente prosperará. Pero el alma perezosa aún desea y no alcanza. ¿Te has escuchado ese cristiano? Uy, yo quisiera leerme tal, el Nuevo Testamento, y nunca alcanza. Yo quisiera saber sobre esto y nunca alcanza. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Amor a la palabra. Mira lo que sigue diciendo. Y no, añade otra palabra. Todas las cosas desde su origen. O sea, no solo estudió todo, sino que comenzó a profundizar hasta llegar a la raíz del asunto. A veces nosotros nos creamos, es que a veces hasta leyendo la palabra, hermano, vamos a leer. ¿Ha leído Romanos? Sí, hay unos versículos que me gustan y solo ha leído un capítulo donde están los versículos preferidos que ha subrayado, pero ni siquiera ha leído la epístola completa. Nos quedamos en un asunto muy superficial. Y así es nuestra fe muchas veces. Y así es nuestra experiencia. A veces muy superficial. Y mira lo que dice. Desde su origen. Y mira esta frase. No solo investigó, no solo se involucró, sino que hizo escribírtelas por orden. Ese es el último aspecto que vamos a hablar ahorita. O sea, él no solo se dedicó, no solo investigó, no solo conoció en profundidad, sino que una vez llegó al meollo del asunto, dijo, yo no me puedo quedar con esto, esto necesita conocerlo Teófilo. Y mira cuántos hasta el día de hoy estamos leyendo este libro y hemos sido beneficiados por la obra y la diligencia y el amor de este hombre al testimonio de Dios. ¿No le, a usted no le parece eso precioso? Eso es precioso, hermano. ¿Para qué? Dice, para que conozcas bien que la verdad de las cosas. Uno a veces nota que algunas veces hasta nosotros mismos hablamos y de lo que estamos hablando muchas veces no conocemos bien la verdad de las cosas. A veces somos así. Muy, una fe muy superficial, de las cuales ha sido instruido. Un hermano decía esto, la inspiración no llueve del cielo, y mucho menos al que se sienta cruzado de brazos y con la mente en un barbecho, y se limita a esperar. La revelación fluye al que piensa, al que busca, al que investiga. La verdadera revelación viene del Espíritu Santo, pero viene al hombre que, como dice Mateo 7:7, al hombre que busca. Busca y hallaréis. Porque muchas cosas no las conocemos, hermano. Porque no buscamos. No buscamos. Proverbios dice, se lo voy a leer, si como a la plata la buscar. Nosotros estuvimos en Santa Marta, cerca, en unos pueblos cerca de Santa Marta hace poco, y estuvimos con unos hermanos, entonces comenzaron a hablarnos un poco de unas leyendas que hay en la sierra. Parece ser que habían como muchas tribus indígenas y tenían mucho oro. Entonces circulaba por mucho tiempo que había oro. Entonces la gente muchas veces vendía todo por irse a buscar las huacas de oro. Y dicen que algunos se encontraron y mucha gente mataron y todo porque era mucho oro. Entonces el hermano decía, la gente deja todo y se va a la sierra a aguantar, a pasar de todo, solo por buscar oro, ¿no? Y el hermano decía, si buscáramos así la palabra del Señor, ¿cuántas cosas no conoceríamos? Si de la manera que buscamos tantas otras cosas, buscáramos la palabra del Señor, hermano. El primer aspecto es amor, deseo, inquirir, investigar, disponer nuestro corazón para la palabra del Señor. Dice que Esdras dispuso su corazón no solo para inquirir, sino si usted se acuerda, dice que para obedecer también. Vamos a leer otro pasaje, ahora vamos a hablar de Moisés, que también se habla de eso de Moisés. Hebreos 3, verso 2. Ahí nos da la escritura testimonio de Moisés. Hebreos 3. Mira lo que se dice de Moisés. Dice verso 2. El cual es fiel al que le constituyó, hablando del Señor Jesucristo. Y mira que estas son palabras también El autor de los Hebreos resalta la superioridad de Cristo sobre Moisés, pero compara a Moisés con Cristo en cuanto a su fidelidad. Claro que dice, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. O sea que todo lo que el Señor le mostró a Moisés acerca de la casa, la visión de los utensilios y del diseño y del modelo de la casa, Moisés fue fiel a todo. Entonces, ahí pasar de un punto a otro también es como escalar un paso más. No solo precisamos inquirir, no solo precisamos investigar, no solo necesitamos probar todas las cosas, no solo necesitamos meternos a la raíz del asunto, sino que en la medida que estemos sumergiéndonos en esa verdad, debemos tener disposición a obedecerla. Porque podemos examinar y entender y profundizar. Y Santiago dice que eso puede ser un gran problema para nosotros. Santiago dice así, no os hagáis muchos maestros entre vosotros. O sea, ¿será que es malo ser maestro? No. Lo que pasa es que muchas veces Dios otorga revelación, conocimiento, y muchas veces esos que tienen el conocimiento y la revelación, poco lo viven y lo obedecen. Entonces, la verdad que recibimos se vuelve responsabilidad. Y por causa tal vez de irresponsabilidad viene juicio. Cada vez que Dios nos concede conocer su verdad, nos está haciendo responsables de algo. Como Pablo decía, no vaya a ser que yo siendo heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. No solo hay que conocer, no solo hay que entender, hay que tener disposición a obedecer la palabra del Señor. ¿Sí? El Señor nos ayude, ¿no? El Señor nos ayude. El autor a los Hebreos decía que él tenía muchas cosas que decirle a los hermanos, pero no se las podía decir porque se habían hecho tardos para hoy. También muchas veces el Señor no nos puede mostrar muchas cosas porque Él sabe que no podemos. No somos responsables todavía. Entonces hay que aprender a ser fiel a lo que vamos oyendo. Y obedeciendo. Y obedeciendo. De esto tenemos una lección desde Génesis hasta Apocalipsis. Son tantos los pasajes que uno pudiera citar sobre la obediencia a la palabra que no tenemos el tiempo. Hay un libro del hermano Andrew Murray que se llama La Escuela de la Obediencia. Él mostraba cómo en todas las escrituras es un principio que se ve. Dios siempre da su palabra y espera que aquellos que la reciban le obedezcan. Me impactó un versículo que leí acerca de Filemón, que Pablo habla de él. Mira lo que dice Pablo acerca de Filemón. Te he escrito, le dice Pablo a Filemón, confiando en tu obediencia. Esa palabra tan impresionante. O sea, te he escrito confiando de que vas a obedecer lo que te he escrito. Qué precioso, ¿no? Sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Esas palabras, hermano. O sea, Pablo le escribía a Filemón y sabía, es como si Pablo estuviera diciendo, Filemón. Sí. Sí, pero también estaba reconociendo algo que ya conocía de Filemón. Y qué bueno que el Señor nos pueda hablar, hermano, y que Él pudiera decir eso de nosotros. Te he escrito, hermana, porque yo sé que tú vas a obedecer, vas a hacer más de lo que te he dicho. Precioso, ¿no? El Señor pudiera confiarnos sus asuntos así. No, hermano, una vez tenía un sueño donde el Señor le decía, mira, te entrego estas llaves porque yo sé. El Señor le te entrego estas llaves. Que el Señor nos halle fieles, hermano, y obedientes a lo que escuchamos. Porque En medio de nosotros a veces el Señor derrama mucha palabra y mucha gracia. Pero eso no es para enorgullecernos, sino para temer y pedirle a Él que nos ayude a ser obedientes. Pedirle a Él que nos ayude a ser obedientes. ¿Saben qué también se dice de David? Que Dios quitó a uno, ¿se acuerdan? Saúl. Y puso a otro, que fue David. ¿Saben cuál era la característica de David? Que él haría todo lo que el Señor le mandaría. ¿Saben por qué el Señor quitó a Saúl? Por desobediente. Vamos a leerlo así sea por encima algunos pasajes. Primera de Samuel 15. Primera de Samuel 15. Todo el capítulo, usted lo puede leer, usted ahí es una fuente. Y es bien diciente, hermanos. Dios otorga privilegios, Dios pone reyes y quita reyes. Dios levanta hombres, comisiona hombres, prepara hombres. Pero así como Dios levanta y pone, también Dios quita. Dios quita. En la obra de Dios, ningún hombre ha sido indispensable. Dios pone y Dios quita. Pone a hombres en autoridad, no para que ellos sean autoridad, sino para que ellos lo representen a Él. Y la mejor forma de representarlo a Él es siendo obedientes a Él mismo. Entonces, en la medida que hay un rey que no obedece a Dios, pues no sirve. ¿Sí? En la medida que hay autoridad, pero la autoridad no representa la palabra y la voluntad del Señor, no sirve. Entonces mira lo que hizo con Saúl. Dice ahí en el 15:1, dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo, a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, y resalte también esta palabra, está atento a las palabras de porque a veces la palabra es muy clara. Hay que estar atento porque a veces el Señor dice cosas muy específicas y cosas muy claras. ¿Y qué fue lo que pasó? Mira lo que dice en el verso 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Imagínate que el Señor diga algo así de un hombre. Dice que, Samuel, levántate, Samuel. Estoy cargado por lo que está haciendo Saúl y el que está hablando es el Señor. Me pesa. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. O sea, ¿qué fue lo que hizo que Saúl se volviera tan maligno, tan destructivo, tan... para la presencia del Señor, tan insoportable para la presencia del Señor? Y no ha cumplido mis palabras. Y ahí se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. El mandato era muy claro, ve y acaba con todo. No perdonen la vida ni de bueyes. ¿Sí conocen la historia? Y Saúl perdonó a lo engordado de Amalek. Entonces, el pasaje siguiente que nos va a mostrar, que la obediencia a medias es desobediencia. Porque él hizo el trabajo, pero lo hizo incompleto, desobedeciendo algo que claramente se le había dicho. Y todavía decía, yo he cumplido la palabra de Jehová ahí en el 13. Mira lo que le dice Samuel en el 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Es una buena pregunta. ¿Qué le gusta más al Señor, hermano? Que nosotros hagamos, nos esforcemos, sacrificios, víctimas. ¿Qué le gusta más al Señor?
La obediencia.
La obediencia. La obediencia. Siempre es mejor la obediencia. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y mira esta frase, y el prestar atención. que la grosura de los cárceles. ¿Por qué? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Entonces, cuando el Señor es desobedecido, él siente que la persona se le está rebelando. ¿Qué cosa? Si uno de los, uno de los atributos de Dios es que Dios es soberano. ¿Sí? Él es rey. Y por causa de lo que él es digno de ser obedecido. Inmediatamente una persona desobedece, él siente que esa persona se le está levantando contra su autoridad. ¿Y saben cuál es la motivación? Él lo dice, la obstinación, que puso el deseo de su corazón como un ídolo y le adoró. Muchas veces nosotros tenemos que poner la palabra de Dios y lo que amamos. Porque muchas veces lo que amamos es ese ídolo que nos hace desobedecer al Señor. Yo tengo que poner el ídolo delante de la presencia de Dios y cortarle la cabeza. Porque si yo comienzo a poner cosas por encima del Señor, eso comienza a gobernarme y va a ser mi Dios, hermano. Llega un punto donde debe pesar en nosotros siempre más el deseo de honrar y obedecer la palabra. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas. Estos pasajes son muy claros, ¿cierto? La obediencia trae bendición, trae respaldo, como la mano de Jehová con el brazo. La desobediencia del Señor hace que el Señor nos tenga un lado. Y ahora el último aspecto. Dice, ¿tiene Esdras 7:10? Vamos a leer. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces, estos hombres no solo se conformaron con investigar la palabra diligentemente, procuraron obedecerla, sino que también su corazón estaba para enseñarla a los demás. Vamos a ver ese último aspecto por la palabra. Ahí en 1 Samuel, capítulo 3, se nos habla un poco del asunto. 1 Samuel 3. Hablándonos de Samuel. Las características de Samuel. En un solo pasaje se resume la vida de un hombre. Y el testimonio de las Escrituras acerca de un hombre. Y es un testimonio bien, bien, bien precioso. Mira lo que dice la palabra. 1 Samuel 3:19. Y Samuel creció. Y mire, 3:19. 1 Samuel 3:19. Mira otra vez esa frase que encontramos con Esdras. Y Samuel creció. Y Jehová estaba. O como decía el libro de Esdras, la mano de Jehová. Hermano, es que es muy diferente vivir con la compañía del Señor a vivir sin la compañía del Señor. El ángel de Jehová, la bendición de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y dice, y mira cómo esto lo liga a la relación de Samuel con la palabra. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Imagínate, ¿cuánta palabra debió haber recibido Samuel? Hermano, y dicen que una de las primeras colecciones que tenemos del Antiguo Testamento la hizo Samuel. La primera recopilación la hizo Samuel. O sea, el amor de Samuel a la palabra de Jehová es algo que lo caracteriza. Te rizó. No dejó caer ninguna de sus palabras. A veces nosotros somos. Un día estábamos haciendo algo con un hermano. Entonces yo, no, cortemos acá y cortemos acá. Una enseñanza. No, hermano, yo lo edito y le pego acá y le pego acá y le. Y el hermano me miró y me dijo, no. ¿Lo dejas así o no lo dejas? Y yo, ay. Pues yo como tratando de. Cuando uno va a editar es uno para ahorrar tiempo y que quede mejor. Y, hermano, no, no. Y a veces nosotros, sí, nosotros a veces menospreciamos una cosa, menospreciamos la otra. Y el Señor a veces quiere que su testimonio se conserve. Debe haber fidelidad con lo que hemos recibido. Y eso que hemos recibido, no podemos ser un estanque, sino debemos ser corriente. ¿Has visto que cuando las aguas se estancan, qué pasa? Se pudren. Si lo que nosotros hemos recibido no pasa a una siguiente generación, se va a pudrir con nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad no solo de recibir, sino de hacer que ese testimonio crezca en medio nuestro. Y llegue a otros. Y Dios nos va a pedir cuentas por eso. No solo por recibir, sino que lo normal de alguien que recibe, obedece es que eso corra. Señor, nos ayude, ¿no? Y dice, y todo Israel. O sea que de alguna manera Samuel fue como una fuente que regó toda la tierra de Israel con la palabra. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. En estos días con los hermanos vimos el testimonio. Yo ya lo había visto, hasta en tesoros. El testimonio de la vida de Spurgeon. Oye, hermano, a ese hombre hasta los periódicos de los incrédulos lo citaban porque era un fiel profeta de Jehová. Hasta los incrédulos, hermano. Fue impresionante el testimonio del ministerio de la palabra de ese hombre. Yo realmente quedé todo tocado con lo que el Señor hizo con ese hermano. Sí. Cuando hay agua y abundancia, agua es agua de correr y llegar a toda la tierra. ¿Saben qué dice el Señor al final de su vida? El Señor le decía al Padre orando, he acabado la obra que me diste. ¿Y saben qué otra frase? Yo las, cuando la leí me tocó, dice, la palabra que me diste, les he dado. Que esa frase es, Señor, vine y la palabra que me diste, la he entregado. Esa es la responsabilidad de muchos, hermanos. No solo oír, no solo atesorar, no solo vivir, sino de alguna manera tenemos que trabajar para que lo que el Señor nos ha dado pueda ser llevado a otros. Es una responsabilidad que tienen aquellos que han recibido semejante encargo. Después el Señor vuelve a decir en su oración, Padre, yo les he dado tu palabra. Estas frases a mí me... Terminamos leyendo el ejemplo de Pablo, ahí en Hechos 20. Hechos 20, verso 18. El asunto es tan importante, hermano, que un día hubo un problema en la iglesia de Jerusalén, que había una desatención aparentemente con las viudas de los griegos. Entonces vinieron a los apóstoles a decirle, y Pedro dice, no es justo que nosotros nos dediquemos a las mesas, escoged 7 varones entre vosotros. Y nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. El asunto es tan importante que hay hombres que no pueden desgastar sus fuerzas en otras cosas, sino que tienen la labor de Dios de entregarse a la enseñanza de la palabra. ¿No les parece eso? Eso no es un asunto oficial, esto es un asunto, como decía Pablo, me ha sido impuesta esta carga. Y ay de mí si no lo hiciera. O sea, no era que él quería o porque él le tocaba. Él decía que era apóstol, no de hombres ni por hombres. O sea, que ese encargo había llegado a su espalda desde el cielo mismo. Y ay de él si no lo hiciera. Entonces, sí, nosotros podemos hacer esto, pudiéramos dedicarnos a esto, pero hay de aquellos que tienen el encargo de la palabra si no lo hicieran, por estar ocupados en esto y en esto, aún en el servicio a las mesas. Podemos hacer muchas cosas, pero si hemos recibido el llamado de Dios a este oficio, algún día se nos pedirá cuenta. ¿Qué hicimos con las 5 minas, con las 10 minas o con la una mina que recibimos? Pablo al final de su vida, escúchelo hermano, estas son palabras, porque a veces uno se impresiona mucho con el testimonio de la conversión, pero nada como el testimonio de la finalización. ¿Cómo terminó Pablo? A mí me sorprende más cómo terminó que cómo comenzó. Y aún su comienzo es... Pero ¿cómo termina él? Mira lo que él dice. Cuando él reúne a los ancianos y se está despidiendo para ir a Jerusalén, donde le esperaba lo que el Espíritu le había anunciado. Le dice, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Desde el primer día que entré en Asia. Samuel fue profeta a Israel, pero imagínate, Pablo fue profeta a los gentiles. Llevó el evangelio donde ningún otro lo había llevado. Y dice, sirviendo al Señor con toda humildad. Y no solo fue un servicio, porque a veces nosotros queremos un servicio pues muy cómodo, pero mira lo que le tocó a Pablo, dice, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Como si Pablo le estuviera diciendo, miren, ustedes saben cómo... Ustedes son testigos de que yo entré a Asia, no he rehuido ni por las casas ni públicamente anunciaros el testimonio. ¿Qué podemos decir de Pablo? Lo que se dice de David, que David fue fiel a su generación. ¿Qué hizo Pablo? Lo que él había recibido, eso dio fielmente. ¿Saben también que creo que Jeremías o Ezequiel usa la figura de las ovejas gordas? ¿Saben cuáles son las ovejas gordas? Que están las aguas, ellas vienen y beben y turbian las aguas. O sea, no permiten que los otros beban. El cristiano que de alguna manera lo recibe, recibe la fuente, pero daña la fuente. Y a veces ha pasado en la historia de la iglesia así. Hay un movimiento, hermanos, que lo que el Señor les dio fue muy, muy genuino. Y los hermanos que comenzaron este movimiento, hasta la literatura la regalaban y la distribuían, porque su carga era que la palabra del Señor llegara a muchos. Pero la siguiente generación le puso derechos de autor. Y hoy cobran, y hasta los que están cobrando ni siquiera son creyentes, pero fueron como los herederos de ese testimonio. ¿Y qué hicieron con el testimonio? Lo turbiaron. Entonces nosotros debemos no ser como ese tipo de ovejas, sino lo que hemos recibido aún debería prosperar en medio nuestro. Y dice Pablo, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y en el 26 dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy, 20:26. Que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, que Pablo está diciendo, así como el profeta en el Antiguo Testamento, que venía el peligro y él anunciaba el peligro, ya no era responsable lo que pasaba con el pueblo. Así Pablo dice, toda la verdad de Dios, todo el consejo de Dios, yo no lo guardé para mí, sino yo lo he entregado a todos vosotros. Ustedes son responsables. Nosotros tenemos la responsabilidad, hermanos, de en el lugar donde el Señor nos ha puesto, enseñar la palabra de Dios de la manera que la hemos recibido. Esa es nuestra responsabilidad. Lo que hagan los hermanos con ella ya es responsabilidad de cada uno de nosotros. Pero el Señor levante personas que amen la palabra, que se entreguen a la palabra, que la vivan y que puedan darla al pueblo como lo hicieron estos hombres. Mira cómo dice ahí en el 31 otra vez hablando de lo mismo. Por tanto, velad. O sea, vigilen, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Qué frases, ¿no? No se olviden, hermanos, 3 años seguidos, de noche y de día, enseñando la palabra entre ustedes. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ya este hombre ya estaba despidiendo. Más adelante le escribe a Timoteo: he acabado la carrera. He acabado la carrera, he peleado la buena batalla y he guardado la fe. Eso es un testimonio bien diciendo. Un hombre que murió, hermano, con las botas puestas. Señor, levante hombres así, ¿no? Que hayan sido fieles como Samuel desde jóvenes hasta su vejez. Y puedan ser fieles a la palabra del Señor. Que puedan traer agua fresca a la iglesia del Señor. Entonces, hermanos, los 3 aspectos son importantes. Amor, obediencia, y que eso que recibimos pueda llegar a muchos. Señor, nos ayude. Porque si algo tiene esta generación de cristianos, es que es la generación que ha tenido más herencia en cuanto a la palabra y a la exposición de la palabra. Ninguna generación como la nuestra tiene acceso a tanta literatura, a tantos videos y a tanto material bíblico como lo tenemos nosotros. Yo a veces me pongo a pensar, ¿qué hubiera hecho Martín Lutero si tuviera el Lesswort hoy en día? Que usamos nosotros hoy en día, hermano. Tú abres un programa de computador y tienes 50 Biblias, 40 diccionarios, 5 concordancias, 30 comentarios bíblicos. Yo le doy clic a una carpeta y abro 3.500 libros cristianos, hermano. ¿Qué hubieran hecho estos hermanos del pasado donde hubieran tenido la posibilidad que tenemos nosotros y la facilidad que tenemos nosotros para conocer la palabra de Dios? Señor entregó su vida y muchos han entregado su vida para que nosotros tengamos la misma Biblia en nuestro idioma, hermanos. Señor, levante personas que amen la palabra de Dios. Y no solo que la amen, que la obedezcan. Porque también hay muchas personas que hablan. Hoy escuchamos un caso tan triste de personas que están involucradas en un ministerio, una enseñanza, y su vida contradice todo lo que predican, hermanos. Y eso trae un escándalo terrible a los demás. No solo personas que sepan la palabra, sino que la vivan. Que tengan autoridad para enseñarla a los otros. Que tengan autoridad para que otros vean a Cristo a través de su enseñanza. Señor, haga esa obra entre nosotros. Levante muchos Moisés, muchos Esdras y muchos Samuel, Lucas, Mateos, Pablo, Timoteos, Filemón, en medio de nosotros. Amén. Hasta mujeres, hermano. Un día llegó un poderoso predicador a un lugar, Apolos, y al acabarse la reunión lo llamó una hermana: hermano, el evangelio es así, una hermana. Yo me imagino esa mujer como era llena de la palabra del Señor. Marías, que se sentaban a los pies del Señor Jesús y escuchaban las palabras de su boca. Niños, hermano. Samuel, ¿cuántos años tenía, hermano? Jesús a los 12 años se sentaba con los eruditos de la época y los sorprendía con la sabiduría que tenía. Señor, haga esa obra y el Señor nos consiga ser testigos de un renovar en torno a la palabra de Dios. Amén. Señor, nos ayude, hermanos. Oremos. Oremos. Ah, Señor Jesús. Padre, te damos gracias, Señor. Así como aquel rey que descubrió la ley que se había perdido, Señor. Te damos gracias porque tú has puesto delante de nosotros tu palabra que es bendita, Señor. Tu palabra que es poderosa, que es limpia, Señor. Que hace el alma del torpe entendido, que hace el alma del débil fuerte, Señor, que hace el alma del necio sabio. Tu palabra que es vida, que es lámpara, Señor, que es penetrante, Señor, que es poderosa, Señor, para producir en nosotros al 100 por 1, Señor. Permítenos tener un corazón, Señor, como el que tenían estos hombres por tu palabra. Un corazón que ama, que escudriña, que indaga, que investiga, Señor. Corazón que obedece, Señor. Que pone por obra tu palabra, Señor. Un corazón que te honra, Señor. No queremos hacer muchos sacrificios, Señor. Es más, no queremos hacer sacrificios, Señor. Queremos obedecerte, Señor. Enséñanos a obedecerte, Señor. Enséñanos y llévanos por el camino de la obediencia, de la sujeción a ti, Señor. También te rogamos que lo que has puesto en tus manos, Señor, no se pierda, Señor. Que lo que has puesto en medio nuestro, Señor, prospere, Señor. Y llegue a muchos, Señor, y muchos sean testigos de tus maravillas, Señor, y de tu grandeza, Señor. Bendice el testimonio de la palabra que tú has dado a tus iglesias, Señor. Permite que tus iglesias puedan alumbrar con gran luz, Señor. Y muchos vean y glorifiquen tu nombre, Señor Jesús. Haz que tu palabra prospere en medio de nuestros días, Señor Jesús. Pues tú la envías para que ella dé fruto, Señor, y haga para lo que tú la has enviado, Señor. Gracias por estos tiempos que podemos estar juntos en torno a tu palabra, Señor. No dejes que ella cargue a tierra, Señor, sino que sea sembrada en buenos corazones y dé fruto para tu gloria, Señor. No dejes que el enemigo la robe, Señor. No dejes que los afanes de este mundo, Señor, la ahoguen, Señor Jesús. No nos dejes tampoco ser de corta duración, Señor, sino permite que tu palabra prospere en medio nuestro, Señor. En tu iglesia, Señor. Levanta hombres de la palabra, Señor. Dales dones, Señor, de enseñanza, de sabiduría, Señor. De ciencia, Señor, al interpretar tu palabra. Levanta en medio nuestro ministros de tu palabra, Señor. Ministros poderosos, llenos de sabiduría, llenos de gracia, Señor. Para que tu testimonio avance, Señor. Y que nuestro testimonio no solo quede en el lugar donde vivimos, sino que pueda llegar a otros muchos, Señor. Prospéralo, Señor. Ponle ruedas, Señor, al testimonio. Para que corra y sea glorificado tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús.